desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Barco gigante aún atrapado en el canal de Suez y el ejército de los Estados Unidos envió un equipo de expertos. El ministro Trenggono difunde la innovación del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca para la aplicación de Laut Nusantara. Las noticias en detalle. Los intentos de liberar el buque portacontenedores gigante MV Ever Given, que supuestamente fue capturado en el canal de Suez, aún no han dado sus frutos. Con ese fin, el ejército de Estados Unidos dijo que se estaba preparando para ayudar a Egipto en su esfuerzo por recargar el barco gigante que causó un atasco total en el canal de Suez. Según informaron AFP y CNN el sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reveló que Estados Unidos estaba ofreciendo asistencia a las autoridades egipcias. Psaki dijo que la Casa Blanca ve como parte de un diálogo diplomático activo con Egipto que ha ofrecido asistencia estadounidense a las autoridades egipcias para ayudar a reabrir el canal. Psaki pronunció el comunicado el viernes, hora local. Por otra parte, varios funcionarios de defensa de Estados Unidos que pidieron no ser identificados dijeron que el gobierno egipcio acordó aceptar la asistencia de Estados Unidos, que fue entregada a través de la embajada de Estados Unidos en El Cairo. De hecho, según dos funcionarios de defensa de Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos o US Navy en el Medio Oriente planea enviar un equipo de evaluación de expertos en dragado el canal de Suez el sábado, hora local. Las autoridades tailandesas acordaron el viernes permitir que los turistas extranjeros que han sido vacunados contra COVID-19 viajen a la isla de vacaciones más grande del país sin someterse a cuarentena. Tailandia, mientras tanto, anunció un nuevo pedido de la vacuna AstraZeneca por un total de 5 millones de dosis. El grupo de trabajo sobre el coronavirus dio permiso el viernes a Phuket, un importante destino turístico, para comenzar en julio a recibir visitantes vacunados sin requerir que sean puestos en cuarentena, después de que la isla inmunizó al 70% de su población. Tailandia todavía está implementando requisitos de entrada estrictos, incluidos la cuarentena obligatoria. Las estrictas reglas han devastado el turismo, pero hasta ahora han ayudado al país a reducir la tasa de infecciones por COVID-19 a solo 28.577 casos y 92 muertes. A partir de abril, el periodo de cuarentena del hotel se reducirá a la mitad, a 7 días, para los turistas completamente vacunados que deseen vacacionar en Phuket, Pattaya, Koh Samui, Chiang Mai, Phanga y Krabi. Como dijo el gobernador de la Autoridad de Turismo de Tailandia, Yuttasak Supason, en una conferencia de prensa. Gran Bretaña está cerca de llegar a un acuerdo sobre vacunas con la Unión Europea este fin de semana, que eliminará la amenaza del bloque de cortar los suministros. Como dijo The Times el sábado, según el acuerdo, la Unión Europea levantará su amenaza de prohibir la exportación de vacunas Pfizer-BioNTech al Reino Unido. A cambio, el gobierno británico aceptará liberar algunos de los suministros a largo plazo de la vacuna Oxford-AstraZeneca que se exportarían desde los Países Bajos, informó el periódico. El viernes, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó un sitio de producción de Helix en los Países Bajos que fabrica la vacuna AstraZeneca y una instalación en Marburg, en Alemania, que produce inyecciones de BioNTech-Pfizer. La explicación de la Unión Europea sobre la ubicación de las vacunas se produce cuando los sindicatos confían en ellas para aumentar las entregas en el segundo trimestre y acelerar la lentitud de las inyecciones en el bloque. El lanzamiento de una vacuna problemática en Europa ha provocado una disputa con Gran Bretaña, que ha importado 21 millones de dosis fabricadas en la Unión Europea, según un funcionario de la Unión Europea. Gran Bretaña dice que está negociando mejor con los productores y regulando las cadenas de suministro. El líder de la Junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, reiteró su promesa el sábado de celebrar las elecciones generales después del golpe del mes pasado. También dijo que los actos de violencia eran inapropiados en un momento en que los soldados reprimieron por la fuerza de las protestas contra la toma de posesión. Hablando en el desfile anual del Día de las Fuerzas Armadas, dio la bienvenida a la presencia de las tropas rusas y dijo que Rusia era un verdadero amigo. Dijo que el ejército tuvo que tomar el poder el 1 de febrero por actos ilegales de la Liga Nacional para la Democracia, que fue destituida de la lidera actualmente detenida Aung San Suu Kyi. Agregó que varios líderes del partido habían sido declarados culpables de corrupción y se estaban emprendiendo acciones legales contra ellos. El golpe militar en Myanmar provocó protestas de los líderes mundiales, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el Papa Francisco. El ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, socializó la innovación del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, a saber, Laut Nusantara o El Mar Archipiélago, una aplicación basada en Android que puede facilitar la captura de peces en aguas nacionales. El ministro Trenggono, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el sábado, socializó la solicitud incluso durante su visita oficial a la aldea de pescadores de Maju, aldea de Suak Gual, regencia de Belitung, provincia de Bangka Belitung, el 26 de marzo de 2021. Dijo que esta aplicación sigue siendo desarrollada por el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca a través de la Agencia de Recursos Humanos e Investigaciones Marinas y Pesqueras, por lo que los beneficios serán mayores para los pescadores indonesios. La presencia de esta aplicación pretende ser un motor para la transformación de la cultura de los pescadores de la pesca a la captura de peces, mediante el uso de tecnologías de la información. Según él, en una sola aplicación, los pescadores pueden planificar mejor sus actividades de pesca, comenzar a determinar de forma independiente el lugar de pesca más cercano estimar la necesidad de combustible y estimar el precio de venta, sin dejar de considerar el clima y las condiciones de las olas cuando trabajan en el mar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y los representantes de Indonesia en la India facilitaron nuevamente la repatriación de 16 ciudadanos indonesios, miembros de Jamaah Tabligh. Llegaron sanos y salvos a Yakarta el 26 de marzo de 2021 en vuelos de Garuda Indonesia. Como se indica en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado. Además, los ciudadanos indonesios que son miembros de la congregación Tabligh se someterán a una prueba de hisopado y cuarentena de 5 días, de acuerdo con los protocolos de salud. La repatriación fue la última ola de manejo de 751 ciudadanos indonesios de Jamaah Tabligh que venía realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2020. De estos, una persona murió en India por enfermedad y 2 personas decidieron continuar su viaje a Arabia Saudita porque tenían ICOMA o permiso de residencia en Arabia Saudita. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en el año 2020, 751 ciudadanos indonesios que han regresado a sus hogares han sido detenidos y han experimentado problemas legales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, la Embajada de Indonesia en Nueva Delhi y el Consulado General de Indonesia en Mumbai brindan protección de manera intensiva en forma de acceso consular, asistencia legal, asistencia logística, albergue y diversos acercamientos diplomáticos a las autoridades pertinentes en la India. La portavoz del gobierno, Reisa Broto Asmoro, dijo que Indonesia se encuentra entre los 10 países con más vacunas del mundo. Al 24 de marzo de 2021, los datos muestran que Indonesia se encuentra entre los 10 países con más de vacunas. Hizo esta declaración durante un comunicado de prensa virtual en Yakarta el viernes. Ella dijo que el desarrollo de Indonesia en la vacunación del público era algo de lo que estar orgulloso. Más de 200 países en el mundo, Indonesia es uno de los pocos países que han iniciado un programa de vacunación masiva. Dijo que es importante que las personas que reciben la vacuna agradezcan a todos aquellos que han luchado para garantizar que las personas estén sanas y salvo del COVID-19. Esta forma de gratitud se puede hacer estando listo para recibir una vacuna. Reisa dijo que todas las partes tienen la obligación de recordar o educar a quienes actualmente están recibiendo vacunas, una de las cuales es el grupo de ancianos. El número total de ancianos que serán vacunados ronda los 21 millones de personas, pero todavía hay muchos de ellos que no tienen sus derechos. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia y Singapur acuerdan impulsar la cumbre de la ASEAN para debatir los problemas de Myanmar. Estimados oyentes, la canciller Retno Marsudi el pasado jueves 25 de marzo recibió en Yakarta a Vivian Balakrishnan, el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur. Durante la reunión, Singapur apoyó la propuesta de Indonesia para organizar una cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, para ayudar a resolver la crisis en Myanmar. El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, afirmó que los dos países adoptaron la misma posición al responder a la crisis política que siguió al golpe militar de Myanmar. Balakrishnan explicó que Singapur está muy preocupado por el desarrollo de la situación en Myanmar y la pérdida de vidas humanas debido al uso de armas contra civiles desarmados. También expresó su opinión de que para resolver el conflicto político en Myanmar se debe priorizar la reconciliación nacional mediante negociaciones llevadas a cabo de buena fe a fin de encontrar una solución a largo plazo para Myanmar. Compartiendo su preocupación con Singapur por la situación en Myanmar, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, pidió nuevamente al ejército de Myanmar que detenga el uso de la fuerza y evite más víctimas. Previamente, el presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, transmitió su plan de comunicarse con el sultán de Brunei Darussalam, como presidente de la ASEAN este año, sobre la posibilidad de realizar una cumbre de la ASEAN para discutir el tema de Myanmar. El presidente Joko Widodo instó a que el diálogo de reconciliación se lleve a cabo de inmediato para restaurar la democracia, la paz y la estabilidad en el país. Desde la toma del gobierno civil por parte de los militares el 1 de febrero de 2021, las manifestaciones violentas han continuado en todo Myanmar. Los militares argumentaron que hubo manipulación en las elecciones de noviembre pasado, que fueron ganadas por la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi. Los líderes militares prometieron la reelección, pero fueron rechazados por los manifestantes, que quieren un gobierno democrático en Myanmar. Un total de 164 manifestantes y 9 miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante una manifestación en Myanmar, anunció el martes el ejército del país. Sin embargo, el grupo activista Asociación de Asistencia a Presos Políticos dijo que al menos 261 personas habían muerto como resultado de la represión de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchant la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kedulusanku, bidadari, bidadari,
Oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Energía y Recursos Minerales impulsa al biogás a convertirse en un motor económico comunitario. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia fomenta el uso de biogás para impulsar las actividades sociales y económicas de la comunidad en el campo de la energía sostenible. Así lo afirmó Dadan Kusdiana, director general de Energía Nueva, Renovable y Conservación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en la conmemoración del programa Una Década de Biogás Doméstico, OBIRU, en Jakarta el martes 23 de marzo. Dadan Kusdiana explicó que como país con un clima tropical húmedo, Indonesia ciertamente tiene un gran potencial en términos de desarrollo de biogás. Con este gran potencial, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales está impulsando la aceleración de la transición hacia un desarrollo bioeconómico bajo un carbono. Uno de ellos es el uso de biogás sostenible. El uso de biogás con una tecnología de biodigestor simple produce gas metano a través de actividades anaeróbicas que degrada materiales orgánicos tales como estiércol, desechos domésticos, desechos agrícolas y desechos de ganado. Además del metano que se puede utilizar para cocinar, el biogás también puede generar electricidad a través del método de conversión. Según Dadan Kusdiana, el gobierno de Indonesia seguirá apoyando el desarrollo de biogás para el sector doméstico porque este programa fomenta el acceso a energía limpia, asequible, reduce el gasto de los hogares en la compra de combustible y el empoderamiento de género. Además, el biogás también se puede utilizar como fertilizante orgánico para aumentar la producción agrícola. Además, dijo Dadan, la integración del programa de desarrollo de biogás con los sectores productivos es una forma eficaz y eficiente de mejorar la economía de las personas, especialmente durante una pandemia. La participación de la comunidad dominante en este programa está en línea con la estrategia de política de recuperación económica nacional después de la pandemia de COVID-19. Según Dadan Kusdiana, en Indonesia, una de las regiones que ha utilizado con éxito el biogás de manera adecuada e independiente es Pati, en la provincia de Java Central. A través de una tecnología de biodigestor llamada Submarine Bioreactor, la comunidad de la aldea satisface sus necesidades de energía y fertilizantes mediante la utilización de desechos en forma de desechos animales y desechos agrícolas. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales dijo que para el año 2021 se habían construido 25.157 unidades de biodigestores a través del programa Biogás del Hogar OBIRU. El programa OBIRU es un esfuerzo para lograr el objetivo de combinación de energía nueva y renovable del 25% para 2025. Una década después de su lanzamiento en 2009, el programa OBIRU ha llegado a más de 119.000 beneficiarios. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
peristiwa yang telah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan pelu dan air mata membakar api yang membara. Kita
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa.
Lavang Sebu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales Holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lavang Sebu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lavang Sebu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lavang Sebu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lavang Sebu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavang Sebu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavang Sebu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavang Sebu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lavang Sebu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Cinta akan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta diri. Yeah.
suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah darahku.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, inició el diseño de una herramienta automática de cultivo de atún en alta mar con energía solar. Como país marítimo con una superficie marítima de 3,25 millones de kilómetros cuadrados, Indonesia tiene un enorme potencial y uno de ellos es la piscicultura en alta mar. Para aumentar este potencial, tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Marina, Facultad de Tecnología Marina del Instituto de Tecnología de 10 November iniciaron el diseño de una herramienta de cultivo automático de atún en alta mar con energía solar. Según Dinda Febriani, miembro del equipo, Indonesia tiene un gran potencial marino y debe maximizarse. Uno de los grandes potenciales que deben maximizarse es el cultivo de atún en alta mar. Además, este estudiante que nació en 2001 afirmó que actualmente la piscicultura en alta mar en Indonesia todavía se realiza manualmente. Se necesitan entre 15 y 20 personas por día para cuidar la piscifactoria. Por supuesto, existen riesgos laborales que se enfrentan, como el elevado número de accidentes laborales. Partiendo de estos problemas, el equipo, presidido por Muhammad Akbar Hardian, innovó para diseñar una herramienta de cultivo de peces en alta mar llamada Astor, una abreviación de Automatic Offshore Aquaculture with Solar Energy. Esta herramienta está diseñada para aumentar la producción de la acuicultura de atún en alta mar. Astor está diseñado para operar automáticamente y está equipado con un sistema de monitoreo, un sistema de alimentación de alimentos, una sala de almacenamiento de alimentos, un sistema de células solares, una sala de almacenamiento y un sistema de seguridad que utiliza cámaras CCTV. Todo el sistema puede funcionar con energía eléctrica generada por células solares y se alimenta dos veces al día. El sistema de alimentación recibirá comandos de sensores en el sistema de monitoreo para emitir alimentación. El sensor del monitor se divide en dos partes, a saber, el sensor subacuático y la cámara subacuática. Los dos sensores están unidos a la pared de la jaula del estanque. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Sekejap saja ku berikan, ku berikan. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktu ku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti. Dari hari apapun. Ada saat aku pergi mengejar mimpi. Jalani hari-hari dan buat lebih berarti. Tanpa kamu, tanpa kamu. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktuku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti. Hatiku selalu ada kamu. Dari tujuh hari telah ku berikan engkau. Dari hari apapun.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.